Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios.
Alabado sea el nombre del Señor. Hemos estado tocando algunos temas en serie. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de la puerta del cielo, el ministerio como la puerta del cielo. Hoy seguiremos hablando acerca de esto mismo y esperamos que el Señor pueda hablar a su vida y a su corazón y ministrarle. Es importante que usted ponga mucha atención. Tocamos que si usted no los capta, perderá el hilo de lo que estamos hablando. Por eso es cuando hablamos de la palabra de Dios, debe ser un momento en el cual nuestra concentración, nuestra mente y corazón deben estar totalmente dispuestos. Vamos al libro de Nehemías, libro de Nehemías, capítulo 2, versículos 19 y 20. Nehemías, capítulo 2, versículos 19 y 20. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: pero cuando lo oyeron Sanbalat, Oronita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia. Rogamos, Señor, que tu gracia divina nos guíe y que al ministrar hoy esta palabra, Señor, cada uno de tus hijos y de tus hijas puedan ser guiados a tu propósito. Señor, estamos en tus manos. Y tu palabra es la única que puede llevarnos, Señor, a entender tu misterio y tu propósito. En el nombre de Jesús pedimos esa gracia divina sobre nosotros hoy para tu gloria. Amén y amén, Señor. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Bien, vamos a hablar entonces en el día de hoy y utilizando un título. Y pondremos allí determinación, determinación. La determinación es algo que debemos tener en nuestra vida, ser determinantes en lo que hemos decidido. También podríamos llevarlo al área espiritual y decir: necesitamos convicciones para hacer lo que hacemos. Si no hay convicciones, nunca haremos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Por lo tanto, para esto hay que tener determinación. Definimos este ministerio, hablando del ministerio, hablando de hacer la obra de Dios, del llamado que Dios hace, como la puerta. Y esta puerta, por supuesto, es la puerta hacia la presencia de Dios. No hay manera de que el mundo pueda entrar en la presencia de Dios si el ministerio no está levantado, si el ministerio no está funcionando, si el pastorado, el evangelismo, el apostolado, la profecía o los maestros no están ejecutando o realizando la labor que Dios les ha llamado. Y eso es exactamente lo que debe ser el ministerio: cumplir lo que Dios ha llamado a hacer. Ahora, el ministerio en sí no es un mero administrador de una empresa o de un grupo de amigos que simplemente quiere hacer algo o quiere realizar algo religioso, sino que como ministros del Señor venimos a ser la puerta de la presencia de Dios. No hay duda de que cada persona que escucha la palabra de Dios y recibe el mensaje de Dios puede tener ese acceso a la presencia de Dios. No es que yo sea el acceso como ministro, sino que el ministerio que Dios llama es para abrir esa puerta a la presencia de Dios. La escritura dice: ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo creerán sin haber oído? Hay una realidad espiritual la cual no puede saltarse. Y la única manera de tener una comunión con Dios es a través de la predicación de la palabra. Y la palabra debe ser predicada por una persona que ha sido llamada por Dios. Entonces podríamos decir que venimos nosotros a través del cual Él puede derramarse. Dios. Cada persona en el mundo necesita encontrar la dirección. Jesús dijo: yo soy el camino. La pregunta hoy es puerta. Recordemos lo que enseñaba el domingo pasado. Por una parte decía Jesús: yo soy la puerta, y el que por mí entrare, este será salvo. Entonces, cuando vamos a la escritura, encontramos que el ministerio, el llamado de Dios, viene a ser la puerta de acceso a la presencia de Dios. Y eso implica entonces que por esa razón Jesús se fue al cielo y dijo a los discípulos: enviaría al Consolador, el cual estaría con ellos hasta el fin, el cual los guiaría a toda verdad y a toda justicia. Por lo tanto, ese Espíritu Santo que vino trajo dones para la iglesia, y esos dones, cuando funcionan, muestran entonces la puerta del cielo, muestran la puerta que accede a la presencia de Dios. Entonces nosotros, como predicadores, lo que debemos hacer es mostrar esa puerta. Y usted sabe quién es la puerta. Jesús es la puerta. Por lo tanto, nosotros estamos aquí comisionados para predicar a Jesucristo, mostrar a Jesucristo, indicar a Jesucristo, para que toda persona que está en el mundo perdida sepa que Cristo es la salvación para sus almas. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, debemos entender esto. En este sentido, entonces, si nosotros somos que la gente se vuelva a Dios a través de la predicación de la palabra, podríamos decir entonces que nosotros vamos a establecer tres aspectos esenciales en lo que es la edificación de esa puerta. Uno de ellos era la preparación de la puerta, que teníamos que tener un plan. En otras palabras, no puede hacerse nada sin un plan, tiene que haber un plan. El otro era que nosotros podíamos hacerlo por nosotros mismos y teníamos que de alguna manera comprometer a la iglesia en ello, pero luego dijimos que teníamos que tener determinación. Podemos tener un plan, claro que sí, y podemos incluir a la iglesia también en esto, pero lo más importante aquí es la determinación para ejecutar, para realizar, para hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Cuando vemos el libro de Nehemías en el capítulo 2, versículo 19 y 20, lo que acabamos de leer, lo que dice allí es: pero cuando oyeron Sanbalat oronita y Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, dice Nehemías: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Eso es determinación. Posición, no importa cuán difícil sea, ellos tenían una determinación. Entonces vamos a venir a lo que dije, era de alguna manera el principio para la reedificación de las puertas, que es la determinación. El primero ahora lo vamos a mencionar de pasadita solamente: la preparación del corazón, de la cabeza y de las manos para ejecutar, para hacer o para realizar. El segundo sería la cooperación, en donde la iglesia entra también dentro de este mismo proceso, y las cosas requeridas para esto son a veces las crisis, los desafíos o también todo lo que permitirnos hacer. Pero lo tercero es lo que me interesa, es la determinación, determinación. No existe un camino fácil para reedificar todo el ministerio. No hay un camino fácil, nada es fácil. Para algunas personas observan, ven y dicen ellos: hoy qué fácil el crecimiento, cómo han crecido, oh, lo que han hecho, qué increíble, qué fácil ha sido, cómo han crecido en tan pocos años, qué sé yo. Todos esos pensamientos parecieran decir que todo ha sido fácil, pero no hay nada fácil en el camino del ministerio. El diablo no va a quedarse de brazos cruzados, como dije la semana pasada, mientras nosotros reedificamos aquello que de seguro, por supuesto, es lo que Dios desea que nosotros hagamos. Entonces, en este sentido, Satanás se va a levantar con toda su furia en contra de la obra de él. Puedo decirlo de esta manera, recordando un poco, haciendo el análisis de estos 28. Batallando de alguna manera por dentro con un sistema religioso, porque la verdad es que afuera el diablo estaba atacando por todas partes, y yo estaba de alguna manera viendo cómo el diablo trataba de detenernos, frenarnos, destruirnos incluso. Y económicamente estábamos quebrados. Programas de radio en dos emisoras, recuerdo, teníamos equipos que cancelar, las puertas de las iglesias comenzaron a cerrarse, no habían ofrendas, no podíamos suplir las necesidades, aunque había un gran mover de Dios cuando predicábamos la palabra. Y la verdad, estaba muy preocupado por lo que estaba ocurriendo. Tenía deudas en ese momento con los programas, tenía deudas con los equipos, tenía deudas con un automóvil que habíamos comprado. Mis hijos tenían que ser alimentados y yo simplemente no sabía cómo solucionar aquello. Me encerré en casa por varios días, recuerdo, y un viernes por la madrugada, muy clave ese día, y ahí estaba orando, preguntándole a Dios: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer, Señor? Y Dios me muestra una visión o un sueño. Hasta el día de hoy no puedo definir lo que fue. Veía cómo construía bancas y un púlpito, y increíblemente con todas las estanterías del negocio que mi madre tenía en esa casa. Y veía inmediatamente gente entrando a ese lugar para adorar a Dios. Y luego veía una iglesia mucho más grande. Voy rápido en esto. Una iglesia mucho más grande. Y luego de eso, Dios me mostraba un lugar tan inmenso, tan grande, que era imposible poder siquiera contabilizar a la gente que entraba allí. Veía cómo realizaba programas de radio en diferentes emisoras de radio, no arrendadas sino propias. Sentía eso en mi corazón. Luego de la radio vi la televisión, vi realizando programas de televisión, y fue para mí en ese momento impresionante. Estoy hablando del año 93, entonces a ese tiempo no había la tecnología que hoy existe. Vi muchas otras cosas más en ese tiempo y no me daría el tiempo para contarlas todas, pero en realidad estoy tratando de llevarles un poco a esto. Y a esto yo le respondo al Señor y le dije: Señor, yo no soy pastor, yo soy evangelista. Y Él me da una respuesta a mi corazón y me dice: ¿quién te dijo que no eras pastor? Eso fue todo lo que me dijo: ¿quién te dijo que no eras pastor? Ahora, yo no podía luchar con Dios. Yo le dije a Dios: sé que es tu voluntad para mí estar aquí, lo que me des será de alguna manera, y no sé cómo vamos a avanzar. Y Él me dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. Yo te puse acá para restaurar el mensaje de Dios. Ahora, yo no sabía lo que eso implicaba en ese tiempo, en ese momento, pero he aprendido con los años qué significa realmente todo ello. Dios me habló una vez más acerca de la razón por la cual yo estaba vivo, por la razón por la cual yo existía, por este mensaje de la puerta de Dios, que es el ministerio. Puedo ver por qué el infierno se había puesto contra mí, por qué el diablo se había levantado con tal furia en contra de mi vida, recién iniciando, recién comenzando. Mirando atrás de mi punto de vista, por supuesto, y el punto de vista actual, puedo ver mucho, mucho de lo que no podía ver en aquel tiempo, en aquel entonces. Hoy puedo entender cosas que en ese entonces no entendía para nada. Dios de alguna manera me mostraba y estaba mirando y observando. Y claro, yo le preguntaba al Señor: ¿cómo voy a lograr todo aquello? ¿Cómo vamos a alcanzar todo aquello que tú me muestras? Yo miraba la iglesia, miraba a los hermanos, miraba los lugares donde yo predicaba y veía pobreza, pobreza, hablo de pobreza en todas partes. No había gente que pudiera decir: aquí hay dinero para que usted contrate una radio, compre una radio, ponga televisión. No estaba allí eso. Yo lo y hasta hoy. La gente llegaba y duraba un tiempo y se iba, duraba un tiempo y se iba, duraba un tiempo y se iba, duraba un tiempo y se iba. Y yo decía: Señor, ¿pero qué está pasando? Y yo puedo ver ahora el porqué. Hoy puedo entender el porqué. Ellos podían ver a dónde estábamos yendo. Y de alguna forma podían sentir que el precio era mayor de lo que ellos querían pagar. Ellos veían y observaban hacia dónde iba este ministerio, por lo tanto no se atrevían a seguir en él porque sabían que era muy alto el precio a pagar. Otros vinieron y se fueron porque ellos no tenían de alguna manera la visión, ellos tenían su propio programa y no podían encajar en la visión que Dios nos había entregado. Dios había puesto una semilla en mí para su iglesia y yo no estaba jugando ningún juego. Todo el infierno estaba contra eso. Todo el infierno se había levantado en contra de la obra. Solo queremos a la gente que esté con nosotros. Y suena fuerte lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Solo queremos a la gente que esté con nosotros. Si no están con nosotros, entonces ellos tienen que irse. Eso es lo que dijo Juan: estaban con nosotros pero no eran de nosotros. ¿De qué sirve tener gente que no está con nosotros? ¿De qué sirve tener gente que no tiene la misma visión o que no encaja dentro de la visión o que tiene conflictos y problemas toda la vida, que cuando hacemos algo lo critican, que cuando queremos hacer otra cosa no les gusta? ¿De qué sirve? ¿Sabe? Nosotros tenemos que hacerles saber quiénes somos y qué estamos haciendo aquí y a dónde estamos yendo. La gente tiene que saber lo que hacemos, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. La visión debe ser impuesta en la vida de los hombres, de las mujeres que asisten a este lugar. Deben saber lo que Dios te ha llamado a hacer. Debes saber a dónde estás yendo. Debes saber que tú tienes dentro de ti todo lo necesario para cumplir esa visión. Y no debes permitir que la gente o las cosas te desvíen de lo que Dios te ha llamado a hacer. Trataré de explicarle esto. Veamos los versículos 19 y 20. Dice allí una frase: cuando lo oyeron Sanbalat, Eronita, Tobías, el siervo amonita, y Gesén el árabe. Cuando ellos oyeron lo que estábamos haciendo, dice aquí Nehemías, ellos hicieron tres cosas. Y aquí está la estrategia del enemigo, la estrategia contra el hombre de Dios y contra el pueblo de Dios. Y esa va a ser su estrategia contra ti, y tienes que saberlo para estar preparado. Saber que esto, hermano querido, está realmente actuando hoy día. Satanás actúa de esta manera, bajo esta estrategia. La primera estrategia que usó el enemigo fue la intimidación. La intimidación. Lo que dice allí Nehemías, dice: hicieron escarnio de nosotros. hicieron escarnio de nosotros. O sea, yo he visto esto toda la vida, toda la vida. La visión de este corazón quizás no haya sido paralela a los sistemas de religión usualmente conocidos. La visión que Dios me entregó a mí es totalmente diferente a una iglesia tradicional, a una iglesia normal, a una iglesia común. Es totalmente diferente y la gente dice: no, ese no es de Dios, eso 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 no es de Dios. Y así también, hermano querido, nosotros a veces nos intimidamos porque hay burla, porque hay cosas que son dichas y hechas con el intento de intimidarnos, con el intento de desviarnos, con el intento de tratar de que no avancemos. Cuando vine recién a la ciudad, visité la iglesia de un pastor, quizás un buen hombre, y sin saber, él estaba siendo usado por Satanás. Él intentó intimidarme para que yo no construyera la iglesia. Él me dijo de esta manera, frente a frente: Dios ha estado trabajando por 28 años para llevar un ministerio floreciente, creciente, impactante, y que va de alguna manera marcando una dirección. Hoy día mucha gente que está oyéndonos en su casa, que está escuchando los mensajes, que está escuchando la repetición de este mensaje, será impactada por lo que vamos a decir. ¿Por qué quiere que digamos? Porque es tiempo que tomen decisiones en sus vidas y dejen de estar muriéndose en un lugar en donde no reciben absolutamente nada de Dios. El enemigo siempre tratará de intimidarnos. El esfuerzo que él hace es la intimidación. ¿Sabes tú que la intimidación hace caer 9 de 10 cristianos? 9 de 10 cristianos. Lo hemos analizado con algunos hermanos y hemos dicho: si pudiéramos tener a toda la gente que ha pasado por este ministerio en estos 28 años, te aseguro que serían más de 30 mil personas, 30 mil personas. Y tú dices: pastor, pero ¿cómo puede ser eso? O sea, se le han ido todos. Estoy explicándote el porqué. Nadie quiere pagar el precio. Tú quieres ir a una iglesia, sentarte allí, que te echen aire y que de alguna manera no te exijan absolutamente nada, no te pidan nada, sino que solamente tú puedas ir cuando te dé el gusto y gana, y que hagas lo que quieres hacer y que nadie te impida hacer lo que haces. Vivir una vida totalmente perdida afuera y venir a ser un ángel en la iglesia. Eso es lo que tú deseas, pero este ministerio no es así. Dios ha levantado este ministerio como una puerta para que muchos puedan conocer a Jesús, para que muchos puedan tener una relación con Él y cambien su forma de vida, cambien su estilo de vida, cambien su forma de pensar, cambien su forma de vestir, cambien su forma de ser, cambien su forma de mirar las cosas y entiendan que Dios los está llamando para hacer un impacto en la ciudad. Ahora, 9 de cada 10 caen. ¿Por qué? Porque la visión no ha nacido en sus corazones. ¿Sabes cuál es el obstáculo más grande por qué la gente se va? Porque no encaja en la visión. Es que no me gusta la música, es que no me gusta este color, es que no me gusta la banca, no me gusta la silla, es que no me gusta el cortinaje, es que no me gustan las luces, es que no me gustan las letras, es que no me gusta que grita, es que no me gusta que no habla fuerte, es que no me gusta que corre, es que no me gusta la corbata, es que no me gusta. Al final la gente quiere hacer lo que quiere, pero en realidad no entiende absolutamente nada. Debemos tomar un tiempo, hermano querido, un tiempo como un ayuno completamente separado y aislado para que Dios pueda hacer nacer esa visión en nuestro interior. Porque a menos que eso suceda, como esos 9 de cada 10 que el enemigo hace caer, verán solo ruinas, solo verán la autoridad del enemigo haciéndoles caer. ¿Y qué debemos hacer nosotros? El hombre de Dios tiene que dar a luz la visión del corazón de Dios en cada hijo verdadero. Tenemos que traspasar esta visión, que cada persona pueda vibrar con esta visión, entender lo que Dios quiere hacer. Te aseguro que los mejores días están por venir, y aunque sea totalmente difícil, aunque tengamos un gobierno complejo, aunque la iglesia no tenga ninguna influencia sobre el mundo, no importa, la iglesia de Cristo sigue avanzando y la palabra seguirá siendo predicada, y el mensaje seguirá siendo entregado, y las almas serán salvadas, y las almas serán libertadas. Pero esto tiene que nacer en tu corazón para que eso ocurra. El enemigo traerá a tu vida cada fracaso, cada debilidad, y la señalará. Él se va a reír del cristiano, diciéndole que va a exponer todas esas cosas a la luz. Tú y yo no somos perfectos. Tú y yo tenemos debilidades, tenemos pecados, y esa es la verdad. Yo conozco al enemigo. Yo sé que él es así. Refrescará todo el pecado en tu propia cara. La mayoría de los hijos de Dios entonces se retiran, porque saben lo que viene, saben lo que va a suceder. ¿Qué voy a hacer? Debe conocer es que hay una verdad mucho mayor que esa. La verdad es que la sangre de Jesucristo no solo me limpió, sino que me sigue limpiando de todos mis pecados. La sangre de Cristo no solo me limpió cuando Él me llamó, me sigue limpiando en el día de hoy y lo hará mañana, cada vez que sea necesario, porque esa sangre sigue fresca y está el que ha pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, nosotros no estamos viniendo en la carne en contra del diablo, no, hermano querido. Estamos viniendo por medio de la sangre redentora y la autoridad del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, lo dije en un mensaje, Martín Lutero, y déjame recordarte esto, nos cuenta cómo Satanás vino a él con un gran pergamino. Usted conoce los pergaminos, ¿no? Que enumeraba cada pecado y falta que había cometido. Lutero dijo que el diablo leyó cada uno de esos pecados y le dijo: cuanto más leía, más se enfermaba Lutero, porque todo lo que el diablo decía era verdad. Escúchame, por favor. Cuando Satanás terminó de leer ese pergamino, Satanás tiró el pergamino a los pies de Lutero y le dijo, desafiándolo, intimidándolo: ahí lo tienes, Lutero, todo es verdad, ¿qué tienes que decir al respecto? Lutero dijo que él se paró sobre el manuscrito y dijo: verdad, verdad, Satanás, pero te olvidaste de lo más importante. El diablo dijo: ¿qué es lo más importante, Lutero? Lutero dijo: la sangre de Cristo me limpia de todos mis pecados. Aleluya. Nunca debemos permitir que el diablo nos intimide a través de la burla, a través de la risa. El Señor es quien nos lava y nos limpia de todo pecado. Él es el que perdona al más vil pecador. Y tú y yo tenemos esa sangre preciosa sobre nuestra vida. Fallaste ayer, fallaste hoy, fallarás mañana, pero su sangre está allí para limpiarte de todo pecado. Por eso Nehemías dijo: hicieron escarnio de nosotros. Hicieron escarnio, nos intimidaron, a ver si nosotros nos deteníamos. La segunda estrategia del enemigo, dice Nehemías en el versículo 19, nos despreciaron y nos despreciaron. Escucha bien. Esto es como decir: mira lo que tengo yo contra ti. Yo te voy a exponer, te voy a arruinar porque tú no eres perfecto. Nos despreciaron. Ahora, yo no estoy predicando una vida relajada. Tú sabes que yo creo en la santidad. Dios no puede ni va a usar tu vida si está en pecado. Pero ninguno de nosotros es absolutamente perfecto en palabras, ni menos en hechos. No por eso debemos dejar que el diablo nos intimide. Nosotros no venimos contra él en nuestro nombre. No venimos contra él en nuestro carácter. Venimos en el nombre y carácter de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sabes? Satanás siembra esos pensamientos de maldad. ¿Y qué es lo que hace? Luego los usa contra nosotros. Esos pensamientos no salen de tu espíritu, vienen de una mente sobre las alas de Belcebú, de Satanás mismo. Espíritus demoníacos que vuelan directamente a tu mente para martirizarte. ¿Qué dice Isaías? Capítulo 59, versículo 19, dice: vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Aleluya. Yo me gozo por eso, hermano querido. Aleluya. Mantén los ojos en la bandera, en el estandarte. Cuando la gente iba a la guerra, recuerda que el estandarte iba adelante. Mientras el estandarte estuviera levantado, ellos seguían peleando. ¿Y quién puede contra él? Mantén los ojos en el estandarte. La tercera estrategia que el diablo usa fue la mentira. La risa, el escarnio, la mentira. Ellos dijeron a Nehemías: ¿qué es esto que hacéis vosotros? La palabra esto viene de la palabra hebrea dabar, y esa es la palabra hebrea de rema. Mira esto, el enemigo de Dios les dijo a los hijos de Dios que ¿qué es este rema que hacéis vosotros? ¿Os rebelasteis contra el rey? Lo que hicieron ellos fue tratar de mentir y desviar el propósito y tratar de que hagan otra cosa que no sea tomar esa ciudad. La gente me llama como pastor y me dice: pastor, usted que tiene radio, televisión, usted que tiene medios de comunicación, necesitamos que usted nos apoye, ayúdenos en esta cruzada, en esta campaña contra el aborto. Escucha bien lo que te voy a enseñar. Mi respuesta es, y lo será cuando ellos llamen de nuevo: yo aborrezco el aborto, pero la iglesia de Jesucristo no está en esta ciudad para servir a ninguna otra causa que no sea establecer el reino de Dios. Tú no eres un manifestante contra los hombres en el sentido de una marcha de protesta. No estamos acá para detener toda la maldad que está en el mundo. Escúchalo bien. No estamos aquí para detener la maldad que crece día a día en este mundo. Nunca se vio a Jesús en una manifestación contra la política de Roma. Él estuvo acá para establecer el reino de Dios en los corazones de los hombres. Y más aún te digo, yo no creo que exista alguna mujer creyente, cristiana, que tiene a Cristo en su corazón, que ha nacido de nuevo, que vaya a ir a hacerse un aborto. Yo no lo creo. Por eso no podemos permitir que el rema de Dios dado a nosotros para tomar esta ciudad y reedificar el reino de Dios en esta ciudad sea usado en una actitud humanista. No debemos permitir que eso suceda. La iglesia no es la sirviente de un grupo. No es la sirvienta de ningún grupo, ya sea contra el aborto, contra las guerras, contra las drogas, contra la homosexualidad, contra el lesbianismo. No es nada de eso. Nuestro rema es levantar el nombre de Cristo y edificar la iglesia del Señor con gente nacida de nuevo. Escucha esto, miremos esto en la Biblia. Nehemías no fue enviado a la ciudad de Jerusalén para hacer una manifestación contra la política del pueblo en esa ciudad. Él fue enviado allá por el rey para reedificar los muros y las puertas de la ciudad para establecer el reino. Tú y yo no estamos en este mundo para hacer de él un mejor lugar para vivir. Estamos acá para establecer el reino de Dios en los corazones de los hombres ahora en este lugar. Y cuando venga el Señor Jesús, usted lo sabe, Él restablecerá el reino sobre toda la tierra. Eso será así. Entonces el rema de Dios es reedificar su reino donde sea que nos encontremos. Dios nos ha equipado, Dios nos ha capacitado, Dios nos ha entregado todas las herramientas. Y cuando Él nos dio de sí mismo, nos dio su vida, nos dio su espíritu. Estamos llenos de esa presencia del Señor. Por lo tanto, no deben haber límites, barreras, obstáculos para avanzar y para llevar el evangelio. Mi esperanza, hermano querido, en cuanto a la visión de aquellos que se pero el mayor de todos es sin duda que la iglesia sea edificada. ¿Sabe? El enemigo trata de desviar la verdad y gastar las energías del hombre de Dios y desviarlo un poco del camino correcto. Siempre el enemigo tratará de hacer esto. Nosotros no debemos permitir que esto suceda. Nunca debemos permitir que el hombre de Dios se desvíe. Debemos identificarnos con ser la puerta de Dios, el ministerio. Ese es el camino a su presencia, la puerta donde Dios encuentra al hombre y el hombre encuentra a Dios, y los cielos se abren hacia la tierra, los cielos descienden hacia la tierra. En el Antiguo Testamento, la puerta de la ciudad era donde los ancianos se reunían. Cuando vemos nosotros la historia, donde los hombres se encontraban con los ancianos y todos los detalles sobre la ciudad eran de esa puerta de Dios. Y nosotros somos el acceso para que la gente pueda conocer a Jesús. Veamos eso. ¿Cómo fue Nehemías y el hombre de Dios? ¿Cómo fue que ellos vinieron contra el enemigo cuando el diablo vino contra ellos con intimidación, con odio, con risa, más aún, finalmente con mentira? En esta terrible forma, hermano querido, es la que el diablo viene y ataca nuestras vidas y siempre estará atacándonos. Entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo ellos se enfrentaron una mentira dicha por el enemigo? Cuando él mintió acerca de ellos, ¿cómo afrontaron ellos esto? Nehemías dijo la verdad. Toda mentira se enfrenta con la verdad. Así es como él vino contra ellos, con la verdad. El diablo vino contra ellos con risa, intimidación, con odio y con mentira. ¿Cómo afrontaremos esa mentira? Con la verdad. Ellos dijeron la verdad tres veces. En primer lugar, el versículo 20, él dijo la verdad acerca de Dios: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Tú y yo dependemos de Dios, hermano. Esta iglesia depende de Dios. Esta iglesia fue levantada por Dios. Dependemos totalmente de Dios. No somos nosotros los importantes, sino aquí lo importante es Dios. Él es grande y poderoso. Y Nehemías dice: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Ahora, la palabra prosperará significa que Dios nos dará un camino suave, que Dios nos dará un camino hasta el final de nuestro destino. Dios marcará esa dirección. Eso quiere decir también que si el diablo se para en tu camino, o Dios lo va a echar fuera del camino o lo va a hacer parte del pavimento del camino. Mira lo que te acabo de decir. Si el diablo se para en el camino que Dios ha trazado para tu vida, para la obra de Dios, o Dios lo saca del camino o lo hace parte del pavimento de ese camino. ¿Me estás escuchando? Dios prepara el camino para que tú hagas lo que Él te ha llamado a hacer. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Eso aparece en Lucas 10:17. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús le respondió: he aquí, os doy potestad. Potestad. Eso es exousia. Exousia. Ex significa es. Viene de ousia. Es ser. Es ser. O sea, yo les he dado autoridad que viene de la esencia de Dios, de lo que Dios es. Escúchame bien, hermano querido. El problema de la iglesia hoy es que no entiende lo que tiene dentro. No comprende lo que tiene dentro. No entiende lo que tiene dentro. Cuando tú logras entender lo que Dios ha puesto dentro de ti y lo que Dios te ha llamado. No hay barreras, no hay obstáculos, no hay nada que pueda detenerte. Él pone la esencia de Él en tu vida. Por lo tanto, el enemigo solamente tendrá que abrirte paso. Tendrá que abrirte paso. Tendrá que abrirte paso. Porque Dios va contigo. Porque su presencia irá contigo. Procedemos de la esencia de Dios. Mira esto, hermano, más práctico todavía. Tú tienes el Espíritu Santo de Dios. Pablo le escribe a los Efesios, creo que es: desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Y cuando tú caminas por la calle, los demonios saben quién va caminando allí. Cuando tú llegas a tu casa, los demonios saben quién llegó a casa. Cuando tú llegas al trabajo, los demonios saben quién llegó al trabajo. Es que la esencia de Dios va contigo. Y cuando tú sabes eso, hermano querido, caminas erguido. ¿Por qué? Esa palabra dice: erguíos, erguíos, caminad erguíos, porque la presencia de Dios va con ustedes. Aleluya. Recuerda esto. Representamos a Dios en nuestras ciudades. Representamos a Dios en nuestras ciudades. Ah, tú dirás, eso es orgullo. No, dice que todos aquellos que recibieron al Señor, Dios, mi Padre, su Padre, mi Dios, les dio potestad, autoridad de ser llamados hijos de Dios. Así que, ¿quién eres tú? Tú eres un hijo de Dios. Por eso dice: he aquí, os doy potestad. Mira lo que dice Lucas 10:19: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. ¿Quién fue que tentó a Eva en el principio? La serpiente. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. O sea, a lo largo de toda la escritura es la mano izquierda del enemigo, por decirlo así, la serpiente. Los escorpiones son traumas, son traumas, problemas, dificultades, tribulaciones. No sé, la picadura de un escorpión, el veneno de la serpiente, pueden ser tremendamente terribles, pero tenemos el antídoto perfecto. Oh, sí, tenemos el antídoto perfecto. Él dice: os doy potestad sobre las serpientes, sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Porque estamos moviéndonos, hermano querido, en la autoridad de Dios. Eso significa que tú estás moviéndote desde la esencia de la presencia de Dios, y nada puede estar en pie en su presencia. ¿Sabes? Tu fe debe estar acá. en Cristo. Nehemías dijo la verdad acerca de Dios, el Dios de las huestes celestiales, quien tiene a todas las huestes del cielo con él. ¿Me oyes? Él va a sacar fuera del camino cualquier cosa que esté delante de ti. O sea, cuando se acerca mucho, tú lo puedes aplastar. Él dice: resistid al diablo, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, lo segundo es que Nehemías dijo la verdad acerca de sí mismo y de su pueblo. Dijo la verdad de Dios, dijo la verdad de sí mismo, dijo la verdad del pueblo. ¿Cuán importante es esto? Nosotros, dice, nosotros, sus siervos, doulos, es decir, un siervo que sirve sin paga. Yo sé que tú a veces dices: no, yo estoy sirviendo al Señor y a ver si me bendice por ahí. No, esto es sin paga. Servimos al Señor sin paga. Le servimos porque le amamos, porque Él ha hecho tanto por nosotros, porque Él nos ha dado tanto ya. O sea, estamos endeudados con el Señor. Usted no sirve para adquirir algo, usted sirve porque ya Dios le ha dado algo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí entendemos que el doulos, el que sirve sin paga, ha perdido su apellido. No puede poseer absolutamente nada. Nehemías estaba diciendo: no estamos haciendo esto por dinero. No tenemos apellido, debemos firmar con su nombre. Escúchame bien, esto es algo progresivo. Nosotros, sus siervos, vamos a continuar levantando este edificio. Vamos a continuar levantando estos muros. Eso es lo que estaba diciendo Nehemías, y eso es lo que estamos diciendo también nosotros. Se acerca de nosotros, Dios está con nosotros. Es el reino de Dios lo que importa aquí. Entonces vamos a seguir levantando, vamos a seguir edificando. Debemos establecer el reino de Dios. Somos sus siervos. No estamos acá por la edificar el reino de Dios, plantar el reino de Dios. ¿Sabes? En primer lugar, él dijo la verdad acerca de Dios, y después Nehemías dijo la verdad acerca de sí mismo y de aquellos que estaban con él. Somos sus siervos y hemos sido enviados por Dios. Mira lo que dice, qué tremendo allí. Somos sus siervos y hemos sido enviados por Dios. Entonces vemos allí que Nehemías habla con la verdad. Y luego, en tercer lugar, dijo la verdad acerca del enemigo. Esto me encanta. Nehemías le dijo al enemigo: vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en mi ciudad. Wow. Aquí posiblemente voy a herir algunos sentimientos, porque esta es la realidad. Juan dijo: estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Esta es la triste realidad de hoy día. Cuando tú estás en un lugar y no estás realmente en la visión, entonces lo que serás un obstáculo. Nehemías le dice al enemigo: vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en esta ciudad. Aquí es donde nosotros debemos entender: Dios nos envía como envió a Nehemías. Cuando nosotros llegamos a esta ciudad, todo el infierno se levantó en contra de nosotros. Y hasta el día de hoy el enemigo no se detiene, pero nosotros seguimos avanzando. Como dije, nos derriba una vez, nos levantamos dos, nos derriba cinco, nos levantamos seis. Y así estamos todo este tiempo. Años, no me preguntes cuántas veces nos ha derribado, cuántas veces nos ha dañado, cuántas veces nos ha herido, cuántas veces nos han traicionado, cuántas veces hemos sufrido, cuántas veces hemos vivido situaciones a veces insoportables. No me preguntes cuántas, pero de todas ellas nos ha levantado el Señor, y de todas ellas Dios se ha glorificado. Pablo dijo: yo peleé en contra de las fieras de Éfeso. Él peleó, luchó, batalló. Y aunque el infierno se levante en contra de ti, hermano querido, pelea esta batalla, porque Dios está contigo. Todos otros por lo que estamos haciendo, pero Dios levantará bandera. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Déjame terminar, si puedo terminar, hermano. aunque ni siquiera quiero terminar. Escúchame bien. Tú tienes que responderle al enemigo como Nehemías le respondió. La verdad acerca de Dios. Él te envió. La verdad acerca de ti mismo. Él te envió. Tú eres un siervo de Dios. Pero también la verdad acerca de Él. Tú no tienes parte en esta ciudad. No tienes parte en esto. Lo primero que le dijo es: no tienes parte. La palabra parte significa una asignación o una herencia. No tienes parte, no tienes herencia, no tienes asignación aquí. Satanás no tiene, hermano querido, herencia en tu ciudad, siendo que Dios te ha puesto allí. Si Dios nos ha llamado para levantar su iglesia en esta ciudad, Satanás no tiene parte en esta ciudad. Escúchame bien. Dios nos ha dado a nosotros esta ciudad. Tal como Dios le dio a Israel la tierra de Palestina o la tierra de Canaán. Y ellos echaron fuera a los enemigos. Tú y yo estamos aquí para eso. Para tener una batalla, una guerra, hermano querido, que no se detiene, y vamos a luchar y batallar. Por eso la iglesia debe entender que no es, este no es un día domingo de relajo. Ese no es un día domingo en tú te levantas de tu casa y te vienes a la iglesia a disfrutar. A ese voy a ir a disfrutar, voy a tener un día lindo, hermano. Ahora Él te dice a ti, como se lo dijo también a ellos, tal como Israel tenía que hacerlo. Dios le dice a ellos: echen fuera al enemigo. Echen fuera al enemigo. Nehemías le dijo al diablo: tú no. La palabra derecho también la definimos como permiso. Tú no tienes permiso acá. Cuando tú llegas a tu casa y la cosa se comienza a poner tenebrosa, complicada, conflictiva, ¿qué tienes que hacer? Levántate. Levántate. Y dile al diablo: tú no tienes permiso acá. Tú no tienes derecho acá. Esto me pertenece. Esto es mío. Esto me lo dio Dios a mí. Esta familia es mía. Los hijos son míos. Este es mi matrimonio. Esto es lo que Dios me ha dado. Tú no tienes derecho aquí. No tienes permiso para estar aquí. Recuerda una historia. Dice que solamente los hacendados tenían derecho de hablar en los asuntos legales de la ciudad antigua. Si Satanás no posee ningún territorio, no tiene parte en esta ciudad. Y él no la tiene. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ha plantado aquí. Y tú y yo lo sabemos. Si tú sabes que estás ahí en la voluntad de Dios, entonces Satanás no tiene parte allí. No tiene derecho legal allí. Satanás entonces no tiene derecho legal sobre las almas en tu ciudad. Tú puedes decir: es que el pecado, la inmoralidad, la corrupción, la droga, homosexualidad, el lesbianismo. Satanás no tiene derecho sobre esta ciudad. Dios nos ha puesto aquí. Somos la puerta del cielo, somos el ministerio para que Dios pueda alcanzar a los perdidos. Por lo tanto, tú y yo tenemos una gran comisión. Satanás no tiene derecho legal sobre las almas de esta ciudad. Tercero, Nehemías le dice: no tienes memoria acá. Cuando la iglesia está en control, Satanás es olvidado. Escúchame. Velo en tu propia vida. Desde el momento en que el Señor Jesús tomó control de tu vida, toda tu vida pasada comenzó a ser olvidada. Ya no sientes lo mismo, ya no anhelas lo mismo, ya no quieres lo mismo, ya no deseas lo mismo. Ahora todo eso quedó en el olvido. No hay memoria de eso. Tú eres la puerta de Dios y Él te plantará en un lugar en alguna ciudad y tú debes entender estas verdades. El diablo va a tratar de echarte fuera y va a tratar de intimidarte, va a tratar de poner odiosidad. Él va a mentir acerca de ti. Pero tú solamente respóndele con la verdad acerca de Dios. Primero, él dijo: tienes un rema al estar aquí. Segundo, tú eres un siervo del Dios Altísimo. Tercero, el diablo no tiene derecho en esta ciudad. Casi 29 años han pasado. Y te aseguro, hermano querido, que aún no hemos visto ni siquiera la mitad. Dios tiene mucho por hacer aquí. Y tú y yo somos parte de ello. Pero tú y yo tenemos que tener la visión clara de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y si tú vas a estar aquí, por favor, entra en la visión. Porque si no, caerás como aquellos 9 de 10 y no podrás seguir. Será lamentable, pero te aseguro que no nos detendremos. No nos detendremos. Recuerda algo y te llevo a la palabra de Dios. Cuando Dios desechó a Saúl, Samuel, el profeta de Dios, el hombre de Dios, lloraba amargamente. ¿Sabes lo que hizo Dios? Llegó donde él. ¿Qué haces aquí llorando? Levántate. Todo el pueblo lo lamentó, lloró por... Disculpa lo que te voy a decir aquí. Muchos quizás se han ido y muchos también se irán. Porque te lo expliqué aquí. Nunca entraron en la visión, nunca entendieron. Y los que lograron ver hacia dónde íbamos, era muy alto el precio. Por favor, no te detengas a llorar. No te estés lamentando.
Se fue, eran tan buen hermano, se fueron los hermanos.
Levántate y marcha. No estamos aquí para detenernos. Hay mucho pueblo, muchas almas que salvar. Y no estamos aquí para llorar por una o por dos. Dios nos ha llamado a hacer algo mucho mayor que eso. Tú y yo necesitamos seguir avanzando. Pablo dijo: Demas me ha desamparado, amando más este mundo. Él dijo: no puedo detenerme por Demas. Lo lamento que se haya separado, lo lamento que se haya descarriado, pero no tengo el tiempo para llorarlo ni tampoco quedarme estancado. Yo tengo que seguir haciendo la obra de Dios. Cuando el diablo trate de llevarte a las emociones, a los sentimientos humanos, levántate y avanza, porque Dios te ha llamado para hacer algo mucho mayor que eso. Ponte de pie, iglesia, por favor, ponte de pie. Determinación. A veces la determinación pareciera que la persona que tiene determinación no tiene sentimiento, no tiene emociones. Dice: y a este no le afecta nada, y a este sigue avanzando, y este sigue hacia adelante, este no ama a la gente. Determinación. Dios nos ha llamado. Hace algunas semanas atrás, o el mes pasado, creo que fue, los jóvenes tuvieron un culto y yo les prediqué un mensaje donde hablaba de la seriedad del llamado de Dios. Lo que Dios hizo con dos vacas, dos animales, dos vacas. Dos vacas que habían tenido sus terneros recién. Y los filisteos, que querían devolver el arca del pacto, pusieron esas vacas enyugadas a un carro nuevo, pusieron el arca en ella y a sus crías, a sus terneros, los encerraron en casa. Y estas vacas tenían que ir camino derecho hasta Betsemes, 16 kilómetros, para demostrarle a los filisteos que era Dios el que había enviado las plagas sobre ellos.
Y estas vacas fueron más obedientes, estos animales fueron más sujetos, estos animales tuvieron una seriedad mayor en el llamado de Dios, porque se fueron camino derecho hasta Betsemes, aunque oían a sus crías llorando y bramando. Dice que las vacas se fueron bramando camino a Betsemes, sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. Y cuando llegaron a Betsemes y los filisteos se dieron cuenta que Dios era el que había hecho aquello, los israelitas tomaron el arca, cortaron el carro, quemaron el carro y a las vacas las sacrificaron. Yo sé que tú a veces esperas el aplauso de la gente. Bravo. Te aseguro que cuando termines el camino te van a sacrificar. Nadie te aplaudirá. Pero allá arriba, allá está la recompensa. No importa que aquí nadie te valore, no importa que nadie diga nada de ti. Dice: oh, qué hermano más, oh, qué hermano más servicial, qué tremendo ministerio, qué honra, qué bendición, qué hombre de Dios, maravilloso. Cuando vemos el libro de Ezequiel, por ahí aparece un pasaje en donde Ezequiel dice y habla acerca de la profecía: ellos te oyen a ti como cantor de amores, eres admirable, eres tremendo, eres hermoso en palabras, y la gente te oye pero no pone por obra lo que tú les dices. Pero cuando tú ya no estés, Israel sabrá que hubo profeta aquí. Hermano querido, tú puedes pensar mil cosas y creer que la iglesia evangélica simplemente es un tiempo en donde tú puedes descansar, respirar, pasar un tiempo agradable, buena coinonía, buena amistad, buena comunión. Hermano, estamos en guerra. El diablo, cuando te ve salir de la casa para venir aquí, el diablo lo único que quiere es matarte, destruirte. Gracias, Jesús.
Yo he visto tu fidelidad y he visto cosas que no comprendí. Hay belleza en lo que no puedo entender. Cristo eres tú, Cristo eres tú. Dios, con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso, Dios, y tú sanas por algo, tus milagros puedo ver, ¿cómo no voy a contigo, iglesia. No me digas que Él no puede, pues yo sé que mi Dios puede. Y mi familia es restaurada y a los pródigos los veo volver. No me digas que Él no puede. Oh, mi Dios, mi Dios, mi Dios puede. He visto almas liberadas en mi cadena.
Aleluya. No puedo cerrar sin antes que las luchas, las presiones, las burlas han ido socavando su vida espiritual. Ahora mismo, en este instante, no sienten absolutamente nada. Y sus luchas son tan fuertes que no pueden continuar. Pero tal como lo dijimos en la palabra, quizás el diablo te ha derribado una, dos, tres, cuatro, no sé cuántas veces. Pero Él puede levantarte hoy. Él una vez más puede levantarte. Si piensas que Él se cansará de levantarte, te equivocas. Nunca se cansará de hacerlo. Él quiere que tú continúes, que tú avances y que te pongas en sus manos para Él usarte. Si en esta mañana has venido acá como la última esperanza, como que pareciera que ya no hay mucho que hacer, este momento es para ti. Quiero orar por tu vida, quiero orar para que Dios te restaure. Quizás si piensas que has fallado, sí, es verdad, lo has hecho. ¿Le has fallado a Dios? Claro que sí. Pero Él tiene misericordia. Su palabra dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Y no importa, no importa lo que estés viviendo ahora, Él puede cambiarlo. Él puede transformarlo. Si estás aquí en esta mañana y tus luchas son tan fuertes, tus presiones tan fuertes, y no hayas que hacer, y piensas que pareciera que nunca más volverás a ser lo que eras, yo puedo decirte algo. Quizás nunca vuelvas a ser lo que eras. Quizás llegues a ser mejor de lo que eras. Porque cada experiencia, cada circunstancia y cada situación, cada misericordia de Dios derramada sobre nuestras vidas, nos hace crecer, nos hace entender, nos hace comprender el inmenso amor de Dios. Hermano, hermana, quiero llamarte al altar. Si quieres venir y quieres que ore por ti en esta mañana, en esta hora, ven al altar. Dios sabe que lo necesitas. Y solo Él puede ayudarte, solo Él puede levantarte, animarte. No importa si mañana te sientes débil, no importa si pasado mañana vuelves a caer, no importa. Ve de nuevo al Señor. Él no te dejará caído. Él te levantará si tú vas a Él. Ven al altar en esta mañana.
padece de sus hijos.
Señor, necesitamos de ti a cada instante, cada día, a cada momento. Necesitamos, Señor, de tu presencia en nuestra vida. Y necesitamos, Dios mío, la convicción de tu presencia en nosotros. Oh Dios eterno, en esta hora y en este momento, que tu presencia, tu gracia, tu poder, tu misericordia, Señor, esté sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Oh Dios eterno, llévanos en esta mañana, Dios mío, a tener la determinación de servirte. La determinación, Dios mío, de honrarte. La determinación de avanzar a pesar de. La determinación, Señor, de ponernos en tus manos. La determinación de hacer tu obra. La determinación, Señor, de levantarnos cada vez que caigamos. La determinación, Dios mío, de tomarnos de tu mano. Oh Dios, ayúdanos. Que tu presencia y tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe y nos dirija. Vivimos, Señor, en un tiempo difícil, en un mundo, Dios mío, que presiona nuestras vidas. Pero tu presencia está allí, tu Espíritu Santo está allí para guiarnos, para dirigirnos. Oh Dios, ayúdanos para que podamos servirte, para que podamos vivir en santidad, para que podamos, Señor, hacer tu obra de acuerdo a tu voluntad y propósito. Dios mío, anima a tus hijos, levanta a tus hijos, Señor, restaura la vida de tus hijos, Señor. Han pasado tiempo, Señor, han pasado años, meses quizás, Señor, sin tu presencia. Han habido momentos, Señor, en los cuales quizás no han sentido nada y piensan, Señor, que tú te alejaste de ellos, pero tú estás allí, Señor, estás a su lado. Estás, Dios mío, aleluya, para ayudarles. Yo te pido, fortaléceles. Yo te pido, Señor, levántales. Yo te pido, Dios mío, anímales otra vez más. Espíritu Santo de Dios, fluye en esta mañana, en sus vidas, en sus corazones, Señor, que tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor, les restablezca en el nombre de Jesús. Señor, oramos para que tu mano se mueva en favor de tus hijos. Espíritu Santo, tócales una vez más, tócales una vez más. Espíritu Santo, tócales una vez más. Espíritu Santo, tócales una vez más. Jesús, Padre, gracias, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo, Señor, aleluya.
Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.